momento muy, muy doloroso, muy inesperado por la vitalidad que tenía Juan Carlos. Nadie esperaba que ocurriera una cosa así tan súbita, y al mismo tiempo tan una muerte tan propia de una gran persona en todo sentido, por sus características humanas que quizás no todo el mundo llegó a conocer o a profundizar, digamos, sus aspectos más humanos, digamos, ¿no? Que imprimió inclusive dejó una impronta en la universidad, en muchos sectores, digamos, de la vida universitaria, con todo lo que significó, digamos, la creación de la Universidad Nacional de Río Negro y la oportunidad para los jóvenes, con en pleno proceso de ampliar esta oferta educativa, digamos, a más sectores de la sociedad rionegrina, a través de un proyecto de virtualización. En medio de eso, muy inesperado, muy doloroso, se nos ha ido un gran líder, una persona fuera de serie en todos los aspectos de lo que significa ser una persona fuera de serie, digamos, ¿no? Multifacético, capaz de manejar situaciones complejísimas, con una mente extraordinaria, brillante, con una capacidad de escuchar a los demás y de cambiar su propio punto de vista cuando se convencía de que podía estar errado, lo que hace realmente a un gran hombre. Así que fue un momento muy muy duro, muy duro. Yo regresé anoche de Viedma, y sobre todo en este momento hay duelo y acompañamiento a la familia, digamos, ¿no es cierto? Así que no sé, no tengo muchas más palabras para decir, porque sería tanto y tan largo.
Claro.
Y al mismo tiempo puedo decir solo que cuando un amigo se va es algo que deja un profundo vacío, algo que uno nunca termina de entender, nunca. Y queda con él lo mejor, las vivencias, y quedará para siempre, digamos, ¿no? En el corazón de uno, por lo menos, que tuvo mucho trato, mucha interacción, momentos difíciles, momentos también de mucha gloria. Todo eso, digamos, como que no soy una persona de palabras y no lo puedo expresar. No sé si se entiende, es decir, cuando una persona trabaja con la palabra, debería poder expresar mucho mejor lo que es un momento como este, y no soy capaz, estoy todavía como apaleado, digamos, ¿no? La sensación es esa.
Queríamos tener justamente su testimonio, a los efectos de homenajear, ¿no?, la figura de Juan Carlos del Bello. Roberto, bueno, usted ha presentado un nuevo libro, ya editado, Choque de Civilizaciones o Crisis de la Sociedad Global, Cómo Lograr el Estado de Bienestar en el Siglo XXI, y ahora una novela, La Extraña Vida de Zlatan Gregorich. En él usted ahonda en la gran contradicción. Quizás sea simplista y no esté a la altura de esto, pero digo, usted relata y simplifica de una manera notable esto del ciudadano común y de la tecnología y de las estructuras tecnológicas que avasallan contra la vida cotidiana, ¿no?, y que nos intentan, si se quiere, redefinir como seres humanos.
Sí, sí, es una obra compleja, está basada, digamos, en un protagonista que es justamente Zlatan Gregorich, una persona que tiene grandes dificultades para encontrar su identidad, por su origen, por las contradicciones de la historia que le toca vivir desde pequeño, digamos, ¿no es cierto?, por el efecto que la historia causa sobre los seres humanos, y entonces va tomando una trayectoria muy particular, digamos, como con nodos de decisión muy pequeños que lo van sacando, digamos, desde una falta de identidad hasta una experiencia extrema que le hace pensar que puede llegar a tener como o lograr racionalizar una teoría bastante unificada de la vida, unificar lo que dice la ciencia, digamos, acerca de cómo llegamos a ser lo que somos, y esta experiencia lo pone en crisis, digamos, ¿no? Lo pone en crisis. Y al mismo tiempo, ahí en paralelo transcurre un personaje que encarnaría, digamos, que es enigmático y, estaría encarnando todo lo que es el poder de la tecnología, sobre todo en lo que es la captura, la propiedad de los datos, llamémosle propiedad de datos biográficos, genéticos, biométricos, pero esta persona va por más, es decir, no le alcanza eso y piensa que el dominio sería poder capturar en tiempo real el pensamiento de las personas, ¿no? Esto ya es la parte de ciencia ficción, pero también es un simbolismo de, digamos, todo lo que es inteligencia artificial, todo lo que sería el dominio, digamos, de alcanzar a entender cómo funciona la mente humana, contrapuesta a lo que cómo funciona una mente humana en la vida real, digamos, en la trayectoria de la vida de una persona que es azarosa, en donde se pierden amores, en donde se enfrenta a la muerte, en donde hay cambios súbitos de lugares por circunstancias históricas muy raras, digamos, ¿no?, que hacen pensar si realmente, digamos, cómo es esto, digamos, si hay azar, si hay destino, si las trayectorias vienen predeterminadas, en qué puntos vienen predeterminadas, en qué puntos uno podría haber decidido otra cosa, digamos, todo un planteo sobre la existencia humana, ¿verdad?, y muy vinculada al humanismo y a un tiempo histórico en el que el humanismo va perdiendo fuerza, es decir, yo sitúo el momento en que el humanismo empieza a perder fuerza, junto con la gran crisis del capitalismo finales de los 60, 70, y trato de también vincular entonces los hechos históricos con este predominio, digamos, de la tecnología como un elemento positivo y al mismo tiempo como un elemento peligroso si la ciencia y la tecnología pierden lo que el espíritu humano ha ganado en su evolución, digamos, ¿no? Esta sería como la síntesis. Entonces en este duelo ocurren muchas cosas y los personajes tienen una caracterización fuerte y sobre todo hay un manejo del tiempo como algo no lineal, digamos, ¿no? Una idea de que el tiempo siempre es cíclico aún en la mente humana, digamos, en donde uno retorna a la infancia, a la adolescencia, mira hacia adelante, mira hacia atrás, vive el presente, y siempre está como atrapado, digamos, entre el pasado, un futuro incierto, y bueno, y esto hace que este proyecto del dominio, en su expresión más absoluta, como sueño de que la tecnología, digamos, finalmente puede va a ser un brazo extensor del ser humano más allá, digamos, de toda previsión. Bueno, es un sueño posible en algunos aspectos y positivo en algunos aspectos y en otros sumamente peligroso, digamos, ¿no?
Hoy la sociedad, la comunidad toda está inserta justamente en la tecnología. Se habla muchas veces, generalmente, a través de generalidades, se habla de que aquellas empresas tecnológicas, de todo lo referente a la informática, ingresa a nuestra vida, se inserta en nuestra vida, se hablan de procesamiento de datos, de que somos realmente hoy, frente a la tecnología, un número, pero poco se habla de esto que usted señalaba, que tiene que ver con la dominación, con el poder, con esta dialéctica dueño-esclavo, ¿no?, que se plantea hoy más que nunca en el mundo y que nos afecta, obviamente.
Un aspecto del libro trata de, veladamente, está esa contraposición, pero creo que es más que eso, es también plantearse los bordes en los cuales la ciencia se convierte en una creencia frente a tantas otras creencias, digamos, ¿no? Eso creo que está en el centro del libro, está como un duelo permanente entre hasta dónde podemos saber, qué es lo que podemos saber y cómo el relato nos puede llevar a distintas humanidades, llamémosle así, ¿no? El relato es muy importante porque en realidad algo que a lo que uno llega como conclusión después de vivir muchos años es que se puede aprender mucho de los libros, se puede aprender mucho de ciertas parcialidades, se puede dominar mucho de ciertos aspectos de la vida, y otros se escapan siempre, digamos, hay una lógica del universo que es propia, que es que uno no la entiende, trata de racionalizarla, de entenderla, pero que nunca termina de comprender y está plena de interrogantes. Y el libro trata de sembrar esos interrogantes como sembrando inseguridades en las seguridades de en las seguridades epistemológicas, llamémosle así, ¿no? En una cierta época de creencias, y cómo estas van cambiando. Se enraiza mucho en los trabajos de Mircea Eliade y otros que han tenido este mismo tipo de inquietudes, digamos, ¿no? Cómo se originan los mitos. De hecho, el libro transcurre, digamos, en torno a llegar a volver después de 38 años a un pueblo casi desconocido, muy cercano a Roma, en donde después el autor descubre, digamos, sin saberlo, que ahí había nacido la antropología clásica a través de la obra de Fraser, digamos, la rama dorada, ¿no? En donde en ese lugar él se plantea que ciertos ritos, aún no solo precristianos, sino prerromanos, digamos, se daban en esa zona en torno a ritos que tienen que ver con la fertilidad, la naturaleza, y que los descubre después en muchas culturas y muestra que estos mismos pensamientos correspondían a una etapa de la humanidad en donde, digamos, la magia predominaba, después, digamos, la magia de algún modo se convierte en religión, más tarde se convierte en ciencia que trata de interpretar todos estos fenómenos como fenómenos de la mente, y el libro plantea dudas de los límites en los cuales podemos realmente incursionar en una temática tan profunda, y no lo hace de un modo intelectual, digamos, no es un libro al estilo de los otros que tenían fundamentación teórica, intelectual, histórica, sino mucho más a través de un relato bastante sencillo, entretenido, atrapante, porque son temas en los cuales uno no podría escribir un ensayo sin que se volviera algo muy aburrido, digamos, ¿no? Algo demasiado para muy poca gente. En cambio, sí es una novela entretenida en los cuales esto está sembrado a lo largo de todo el texto y tengo la sensación de que hace viajar a las personas en todo este viaje mental que implica el libro, digamos, ¿no?
Uh-huh. Licenciado Roberto Cosul, usted en algún lugar hace un planteo duro, ¿no? Porque cuando hablamos de la libertad estamos hablando del principio básico. ¿Está en juego la libertad humana en este contexto?
Yo creo que la libertad humana está sobrevalorada en todo sentido. Tanto, no solo, digamos, por la amenaza tecnológica, sino porque en realidad en la vida siempre estamos atrapados por algo, ¿no? Es decir, nadie eligió nacer con un color de piel, nadie nació, eligió nacer en una cierta familia, en un cierto tiempo. Esto es un misterio, venimos con algo, traemos algo, algo que es biológico, algo que es cultural, algo que se formó a través de la historia como continuidad de la evolución humana, y eso está muy, muy marcado. Y entonces en realidad esto de la libertad es algo que está dado en muy pocos puntos de la vida humana, que son lo que yo llamo los nodos de decisión, en aquellos momentos en que creemos que podemos irnos para acá o para allá, tomar un camino u otro, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, en ese relato, trato de remarcar de que las circunstancias hacen que cuando uno corta una etapa de su vida, rápidamente se abre otra puerta, casi como instantáneo, casi como una continuidad, lo que genera una gran sensación de que hay destino, y no lo sabemos, es decir, no podemos saber qué cosas realmente decidimos. Y creo que la creencia actual de la humanidad es que decidimos mucho más de lo que decidimos, inclusive la tecnología cree que puede dominar mucho más de lo que realmente domina, digamos, ¿no? Cierto es que, digamos, el poder de las plataformas, el poder de inteligencia artificial, el poder de los datos, llamémosle así, la propiedad de los datos, sí es un instrumento de poder, digamos, de control social o de poder, eso sin duda, digamos, eso está fuera de toda discusión. Pero pone en duda inclusive los límites de la libertad humana y enfatiza que en realidad la libertad humana está en la propia forma en que enfrentamos la vida. Ese es nuestro espacio de libertad. ¿Qué hacemos con lo que nos sucede? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? Es decir, ¿lo transformamos en un duelo permanente? ¿Lo transformamos en una pena? ¿Lo transformamos en algo que nos desafía, nos lleva más allá, nos da un propósito? Todo el tema del de cómo la mente va asignando propósitos a cuestiones que en realidad parecen azarosas, está también permeando la novela, ¿no? Yo cuestiono, digamos, valoro muchísimo las libertades individuales, en el sentido de que son importantísimas, sobre todo cuando son arrasadas por algún poder mayor, como puede ser el Estado o la tecnología, pero en algún momento eso siempre ha estado en tensión, porque individuo y sociedad siempre han estado en tensión, digamos, ¿no? Y en este momento se nota mucho más porque surgió todo este tema de la pandemia, entonces todo el tema de que no me dejan circular, que por qué me tengo que poner la vacuna, etcétera, etcétera. Es un ambiente propicio pero para tratar esos temas, pero creo que siempre ha sido así, digamos, ¿no? El ordenamiento del tráfico, el ordenamiento de la sociedad, las leyes han tenido que ver con la posibilidad de generar una ética común o una darle lugar a lo gregario, digamos, en una tensión permanente en contra de las ansias ilimitadas del individuo, digamos, ¿no? Eso siempre ha sido así, simplemente que ahora está acentuado. Pero dentro de ese contexto, el libro trata de plantear que hay, siempre estamos como condicionados, o nuestra libertad solo existe adentro de uno mismo, digamos, ¿no? Es decir, es el espacio de libertad que es inapropiable, y justamente, digamos, esta la creación de este personaje que quiere meterse en el alma humana y captar qué es lo que piensa, tratar de llegar al inconsciente, tratar de entender qué es el inconsciente, cuáles son las fuerzas que genera, digamos, el inconsciente, son vanas, digamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, en la ambición de dominar todo lo que es natural, digamos, o que ha sido producto de la evolución y de la vida en la Tierra, bueno, se ve desafiado justamente por lo que es la vida, es decir, impredecible, azarosa, con sensaciones de que podemos elegir algo, pero que en realidad siempre quedamos atrapados, ¿no? Esta dialéctica, digamos, de la que habla en la reseña de Bacari del libro Amo-Esclavo, es en sentido macro social, si uno quiere, está planteada, pero después hay otra que es propia de la condición humana, según me parece, digamos.
La extraña vida de Latan Gregorich Kosiul constituye su debut en este estilo, ¿no? En novela. Usted, bueno, ha publicado numerosos trabajos, también libros, con un enorme rigor intelectual. Digo, ¿esto le ha permitido a usted interpelar la realidad que va construyendo, contraponer, si se quiere, hasta las propias contradicciones?
En realidad, a ver, históricamente es exactamente al revés. Yo creo que desde los 30 años procuro hacer una novela. Y de hecho tengo no sé cuántas por ahí siempre con duda de si llevar la edición o no, y guardada, digamos, ¿no? Y la práctica de escribir en temas en los cuales tengo algún dominio disciplinar, digamos, me ha sido relativamente fácil, y me llevaba a esta ambición de querer hacer, digamos, una obra en donde se plantearan ciertas cuestiones y dudas profundas que digamos que por ahí la podría haber hecho si fuera filósofo, pero no como economista, no como, claro, como cientista social, digamos, ¿no? Entonces es como sale como última obra, porque plantea aquello que no se puede plantear, se podría plantear como un ensayo, pero sería muy tedioso y muy confrontativo, digamos, con paradigmas existentes, no, inútil, digamos, ¿no? En cierto modo. En cambio, sí, creo que alguien podría decir, me saqué las ganas, digamos, ¿no?, de escribir una novela y que fuera algo que fluyera, que saliera con como una historia entretenida, digamos, y al mismo tiempo planteara todas estas cuestiones que serían tantas para abordar en términos académicos que no me sentiría capaz de hacerlo, digamos, ¿no?, con rigor, ¿no?
Licenciado Kosiul, este libro, La extraña vida de Latan Gregorich, se puede conseguir a través de las plataformas digitales, ¿es así?
se puede conseguir en versión de ebook en Google Play, de un modo muy accesible, como Kindle en Amazon, pero también está editado en formato físico acá en Bariloche, se encuentra en La Barca, en Cultura, en Uppsala, y en Buenos Aires, en Librería Santa Fe.
Bien. Bueno, está la posibilidad de adquirirlo. Agradecerle su amabilidad, su aporte, y bueno, el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, que seguirá, por supuesto, la suya, pero ingresar en este género que, como usted bien dice, desde los 30 años ya lo tiene algunos trabajos hechos, bueno, lo inserta en otra cuestión, ¿no?, donde también puede desarrollar la imaginación, y me parece que va a ser, que es muy importante, ¿no?, viniendo de una disciplina, y poder traspolarla en un género como la novela. Así que agradecerle, licenciado Cosul, por la entrevista.
No, al contrario, muchísimas gracias a usted por el tiempo y también por recordar a Juan Carlos del Bello, digamos, en esta entrevista, como un gran ser humano, un gran amigo, una persona de muchísimo valor, de una bonomía quizás desconocida por quienes no estuvieron tan cercanos o no tuvieron la oportunidad de trabajar con él, una persona que me ha hecho aprender muchísimo y que, bueno, y que nos deja el legado del desafío de seguir haciendo grande la universidad, digamos. El libro, no ha sido un acto escapista, sino más bien cumplir con un capricho que tenía como algo pendiente, y bueno, en los tiempos se nos acortan las personas que tenemos cierta edad, entonces quería hacerlo, pero mi profesión principal va a seguir siendo analizar la realidad global, el sector de energía, y contribuir con la consolidación del proyecto de la Universidad de Río Negro.